El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
De Audiencias IMER, muy buena tarde. Estamos en otro miércoles de febrero, ya el mes más corto del año. Y con ese gusto que tenemos para encontrarnos a la mitad de la semana, les saluda al frente de los micrófonos Laura Martínez Águila. Y con eso también saludamos a todas nuestras audiencias que pueden escucharnos a través del enlace de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio que están escuchando en estos momentos: la XCB, Reactor, Opus 94, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y, por supuesto, la señal por internet Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Ustedes ya lo saben, todas las emisoras tienen su propia página por internet donde pueden escucharlas en el streaming. De hecho, el fin de semana del 9 al 11 de febrero nos comunicaron que el streaming de Reactor había tenido un problema, pero que se recuperó dentro de las primeras dos horas. Entonces, bueno, por esa parte ya está ahí. Y hablando de los cambios en la programación, también hemos recibido correos de nuestras audiencias preguntándonos acerca del fin del programa en Opus 94, acerca de la ópera. Entonces lo consultaremos con la gerencia para esclarecerles a qué se debe este cambio en la programación. Y por último, porque este es un derecho de ustedes, en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el avisarles con anticipación de los cambios en la programación. También les contamos, querida comunidad de audiencias IMER, que este programa y el siguiente serán los últimos programas de Audiencias IMER con mi conducción, porque habrá un cambio en la Defensoría de Audiencias. Se trata de una decisión unánime de la mesa editorial y, bueno, continuarán los espacios para la defensa de sus derechos como audiencias, pero en esa semana y la siguiente yo me despediré de ustedes. Dicho lo cual, ahora sí vamos al tema de esta tarde y agradecemos mucho que nos acompañe una querida colega que ha sido parte también de las actividades de la Defensoría, Rocío Alorda, quien es presidenta del Colegio de Periodistas en Chile. Rocío, qué gusto tenerte nuevamente en Audiencias IMER.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Laura.
El gusto es todo nuestro que hayas aceptado la invitación. Te lo agradecemos. Y vamos a comenzar, Rocío, con una actualización para que sepamos el escenario en América del Sur. En Chile, este 2025 es un año electoral en un periodo en el que ha sido muy movido, sobre todo para el Colegio de Periodistas, desde aquel ímpetu de los intentos de una nueva constitución hasta el trabajo de monitorear, reportar cómo es que se hace el registro de las agresiones y las violencias contra periodistas. Entonces, vámonos por parte, Rocío, que además estás en un segundo periodo al frente de la presidencia del Colegio de Periodistas. ¿Cómo ven desde el Colegio de Periodistas este escenario político comunicacional en 2025?
Bueno, la verdad es que este año va a ser un año bastante movido. Electoralmente tenemos elecciones presidenciales a fin de año y también el recambio del Congreso. Nosotros esperamos que este año permita apurar un montón de trámites legislativos que aún están en proceso de tramitación en el Congreso y que podamos avanzar, sobre todo en la regulación de la protección a periodistas. Nosotros estamos apoyando desde ya el 2022 un proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, que está en el segundo trámite legislativo. Y bueno, esperamos que al ser este el último año de esta administración, ese proyecto de ley se ponga urgencia, se le incorporen algunas indicaciones con presupuesto, etcétera. Es decir, que haya una presión del Ejecutivo para que esto avance de manera más rápida. Tenemos la expectativa de que esto sea así y que también este último año o estos últimos meses que le quedan a esta administración también permitan apurar otros procesos, fortalecer políticas públicas, etcétera. Es decir, tenemos altas expectativas, esperamos que se cumpla.
Son varios frentes todavía abiertos, querida Rocío, y eso es bastante interesante porque también en estas fechas, fue hacia finales del 2024 que consiguieron avanzar con esta iniciativa de ley de protección para periodistas. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese proyecto, de qué se está buscando y que esté en la ley para proteger a los periodistas, por un lado, y por el otro, ¿cuál es el escenario que existe en Chile que ha llevado a esta necesidad de una protección a los periodistas contra violencia y agresiones?
Bueno, nosotros, Chile ha sido el primer país del mundo que tomó la ley de protección a periodistas, la ley modelo de UNESCO de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, y la ingresó vía moción parlamentaria en mayo del 2022, justamente porque veníamos de un contexto político que nos acercaba a un fenómeno relativamente nuevo que estábamos viviendo, que tiene que ver con el aumento de las agresiones a la prensa. Esto a propósito de que nosotros en 2019 tuvimos una revuelta social, que luego, bueno, vino toda la pandemia, pero que en el fondo mostró un fenómeno que hacía muchos años no veíamos, que tiene que ver con el aumento de las agresiones a la prensa de parte de agentes del Estado, pero también de otro tipo de agresiones, sobre todo vinculados a violencia digital contra mujeres periodistas y comunicadoras. Este proyecto de ley, en el fondo, lo que busca es, por una parte, evitar agresiones a la prensa, haciendo responsable que el Estado garantice la libertad de expresión y de prensa con un margen de ámbitos de formación, de políticas preventivas a la agresión a la prensa, y también con la instalación de un relato público de parte de las autoridades de protección a la labor de la prensa, y una segunda pata que tiene que ver con mecanismos de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Es decir, ¿qué hacemos una vez que se generen esas agresiones? ¿De qué manera se registran? ¿Cuáles son los órganos encargados de aquellos registros? ¿De qué manera se hacen las denuncias, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí una gama de medidas que se proponen justamente pensando en prevenir y proteger. Esto, el entendido que también la tendencia internacional ha ido lamentablemente a aumentar las agresiones, a aumentar la violencia digital, y de alguna forma nuestra responsabilidad es que se generen la mayor cantidad de políticas públicas para prevenir ese tipo de agresiones, sean las que sean.
Ese escenario es el más desafiante, me parece, Rocío, porque como lo hemos visto también, por ejemplo, en el caso argentino, la violencia digital contra mujeres periodistas se ha incrementado. Entonces, en ese escenario, también aquí lo podemos pensar en México, cómo se ha tipificado la violencia digital. Entonces, vemos ahí que hay una suerte de diálogo de las necesidades que se requiere para el gremio periodístico, independientemente de los países en donde se centre, para que sean efectivos. Y lo podemos pensar en el caso extremo de México, en donde hemos tenido a periodistas que incluso inscritos en esos mecanismos de protección han sido secuestrados o violentados o asesinados incluso. Entonces, ahí también me lleva a la siguiente pregunta, que ya nos has dado una luz de los tipos de violencias y agresiones, pero justamente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa en mayo del 2024, que fue justo en Santiago de Chile, presentaron en el colegio, bueno, en las sesiones de este evento internacional, por parte del Colegio de Periodistas, una investigación realizada en Chile, que ya nos decía no únicamente son los agentes del Estado, sino estamos encontrando estos otros tipos de actores que violentan a los periodistas. ¿Cómo fue la realización de esta investigación y un poco el acercamiento también con los periodistas, los periodistas, para conocer cómo vivencian o cómo relatan esos tipos de agresiones?
Bueno, justamente para nosotros era importante tener algún grado de data, de información más certera respecto a las condiciones en las cuales estaban trabajando periodistas y cuál ha sido su experiencia en el momento en que trabajan en medios de comunicación. Como en Chile no existe hasta ahora una institucionalidad encargada de registrar y de sistematizar no solo los casos de agresiones, sino que en general las problemáticas en el mundo de las comunicaciones, nosotros realizamos esta encuesta junto a la Universidad de los Andes, a su programa, a un equipo de investigadores de su programa de doctorado en comunicación, que fue una encuesta justamente que permitiera evaluar, ¿no?, la calidad de la libertad de expresión y de prensa con periodistas. Y ahí, claro, tenemos harta información, harta data que nos da cuenta que efectivamente ejercer el periodismo en Chile enfrenta ciertos obstáculos desde condiciones más o menos estructurales al ámbito laboral, ¿no? Precarización laboral, falta de herramientas de seguridad, etcétera, hasta acciones de censura, de autocensura, que se van generando en las prácticas periodísticas, ¿no? Para nosotros era importante también levantar esta información justamente con periodistas colegiados de todo Chile, que nos permite tener como una radiografía nacional respecto a cómo es la situación del ejercicio profesional. Y estos datos, claro, nos revelan situaciones complejas a propósito de los ámbitos de censura, pero una censura que podríamos decir, no quizás la que nosotros conocemos de épocas anteriores en Chile, donde hubo censura desde el Estado, sino que acciones de de autocensura a propósito de las líneas editoriales, ¿no? Que van marcando tanto los contenidos que muchas veces los profesionales incluso se autocensuran. Además de eso, este estudio revela que en general los periodistas califican con una nota baja la calidad de la libertad de expresión y de prensa en Chile, que las mujeres que han trabajado en medios de comunicación se han visto enfrentadas a distintos ámbitos de vulneración, de precarización y también de acoso laboral, y así una serie de acciones que nos ponen en atención y nos alertan de un rubro donde efectivamente hoy día se necesita mayor protección para su ejercicio y también mayores condiciones de autonomía para el ejercicio de la libertad de prensa.
Sin duda alguna, y también en esta participación que nos compartes, Rocío, sería muy interesante evaluar la forma en la que algunos mecanismos de censura han cambiado en nuestros países latinoamericanos. Tú bien citabas el ejemplo de muchas veces entendemos la censura como fue realizada en regímenes autoritarios, de dictaduras militares, que era una censura bastante evidente, pero existe otros tipos en donde las decisiones editoriales, como bien lo dices, llevan a ciertos mecanismos de autocensura de los profesionales. La violencia digital que ya mencionabas en tu otra participación y violencia digital con esta perspectiva de género también nos puede hacer pensar que es una de las condiciones o establecer una correlación hacia dónde va la autocensura de los profesionales de la comunicación y de periodistas. En ese aspecto, quisiera preguntarte entonces ahora sí, Rocío, en el año electoral de Chile, ¿cómo es que estos elementos que están en la agenda del periodismo podrían traducirse en avanzar en esa necesidad de política pública cuando a lo mejor no está en las primeras prioridades de un proyecto político electoral?
Bueno, yo creo que a propósito de la conferencia de UNESCO, donde el Estado de Chile puso a disposición, ¿no?, muchos elementos para desarrollar de manera exitosa, aquí hubo un compromiso desde el Estado en avanzar en mayores medidas de protección a la labor de la prensa. Nosotros creemos que en este contexto y en un año de cierre de una administración se necesita, por supuesto, avanzar con los compromisos y en ese sentido, bueno, pensamos que el presidente Boric y su equipo tendrá conciencia de que si no avanzamos con un gobierno que se autodenomina progresista, feminista, etcétera, va a ser muy difícil que avancemos en otros contextos políticos, ¿no? Entonces, tenemos ahí las confianzas puestas de que esos compromisos que ellos asumieron, no solamente con los organismos internacionales, sino con sociedad civil y los periodistas, lo van a cumplir y así podamos avanzar rápidamente en esta tramitación del proyecto de ley.
Claro. Con eso nos vamos a la única pausa que tenemos en Audiencias IMER. Querida comunidad, ustedes no se muevan, ya regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos.
Regresamos más rápido que una vuelta de la Fórmula 1, querida comunidad de Audiencias IMER. Y ustedes lo saben, después de la pausa les recordamos los medios de contacto con la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, Facebook y Twitter o X, que ustedes conocen muy bien, al derecho y al revés, @audienciasimer, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, donde, como les mencionábamos al inicio, nos han hecho llegar sus comentarios respecto a los cambios en la programación de Opus 94. Y el micrositio de la Defensoría de Audiencias para que puedan escuchar este programa, todos los anteriores y más informaciones sobre la Defensoría de Audiencias en el www.imer.mx/audiencias o simplemente entrando al micrositio, la página del Instituto Mexicano de la Radio, buscan micrositios, van a encontrar Defensoría de Audiencias y ahí es todo lo que necesitan hacer para buscar la información que quieran y escuchar este programa y todos los anteriores. Esta tarde estamos conversando acerca de la situación del periodismo, el derecho a la comunicación en un año electoral en Chile 2025, que viene con una transición importante. Nos acompaña en la conversación Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas en Chile. Y cerrábamos el primer bloque, Rocío, con lo que nos decías, los compromisos finales, ¿no? Antes de cerrar la puerta en esta administración, para que lo que se pudo avanzar no se deje en el aire o se tenga que dar borrón y cuenta nueva en la próxima administración, en avanzar en políticas públicas. Ahí yo quisiera preguntar, preguntarte, política pública cuando se trata del derecho humano a la comunicación, a la libertad de expresión y el acceso a la información. Avanzamos un poco en la política pública de protección a periodistas, pero avanzando en un sentido mucho más amplio de estos derechos humanos, ¿qué sí se hizo en Chile y qué está quedando en el tintero para avanzar en la garantía y protección a estos derechos humanos?
Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que reconocer de que impulsos e iniciativas han existido bastante en los últimos años, pero avances concretos muchos no hemos tenido. Es decir, nosotros iniciamos post-protesta social un proceso de cambio constitucional donde había una apuesta por instalar derechos humanos en comunicación que hoy día no están consagrados constitucionalmente y, como ustedes deben saber, lamentablemente ambas dos iniciativas fracasaron. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque efectivamente, si bien en Chile en los últimos años ha habido pulso desde distintos sectores, sociedad civil, academia, sectores de investigación, de instalar un debate público respecto a que la libertad de expresión, de prensa, el acceso a la información son derechos humanos y tienen que estar consagrados constitucionalmente, eso por supuesto que ha sido una acción bastante resistida y bueno, por eso tuvimos de alguna forma los resultados que tuvimos en los procesos de cambios constitucionales. Es decir, el problema es bien de fondo, tiene que ver con cómo Chile observa las garantías a los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, bueno, partimos un poco como con una sensación de fracaso, pero que tampoco es un fracaso porque de alguna manera ese proceso, el 1 y el 2, permitieron, ¿no?, fortalecer un debate público respecto a los derechos humanos en materia de comunicación. Entonces, bueno, tenemos hoy día un debate mucho más avanzado respecto a esta materia y con la administración de Boric, efectivamente, se ha tratado de instalar una agenda en materia de comunicación mucho más visible que en administraciones anteriores, pero que de igual forma cuestan instalar, ya que en Chile no tenemos ninguna institucionalidad que se haga cargo del tema de las comunicaciones. Es decir, en eso estamos bastante al debe respecto de nuestros pares latinoamericanos, ya que hoy día es la Secretaría General de Gobierno, la vocería, la que se hace cargo de los temas de comunicación, pero desde un lugar que a mi juicio tiene que ver más con voluntades políticas que institucionales, ¿no? Entonces tenemos hoy día los esfuerzos que se han hecho desde ese lugar, que es generar informes, generar espacios con organismos internacionales, lo que pasó con UNESCO, ¿no?, que de alguna forma también son un aporte y fortalecen a lo que hoy día tenemos, pero si uno hace como la raya a la suma respecto a qué es lo que queda, no queda mucho. Es decir, tenemos este proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, se queda un fondo para desarrollo de programas de medios de comunicación, que tampoco es un fondo que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Es decir, hay como una consecución de pequeñas políticas públicas que existían, que esta administración fortaleció, pero realmente nos falta mucho para pensar en que Chile tenga una institucionalidad en materia de comunicación, tenga garantías constitucionales, que tenga leyes robustas. Por eso que la labor de la sociedad civil es tan importante, porque en el fondo permite presionar e incidir en estados que aún son muy débiles en esta materia.
Eso nos parece lo más pertinente, además de actual, querida Rocío, porque vemos que también en ciertos cambios de contextos políticos, pensando en Argentina, que había avanzado bastante en una institucionalización del derecho humano a la comunicación, bueno, desde finales de 2023 ha visto intervenida esta institucionalidad. Hemos visto en el caso brasileño también cómo en la creación de la EBC viene un cambio político relevante en 2016 con el impeachment a Dilma Rousseff, y bueno, se hacen cambios en la institucionalidad en lo que respecta a la comunicación pública, en la EBC, etcétera. Ahí yo quisiera preguntarte, nos mencionas en el contexto de Chile, ¿nos falta esa institucionalidad y nos deja más labor a la sociedad civil? ¿Esa sociedad civil la ha compuesto quiénes para hacer presión a esta institucionalidad, por un lado, y por el otro, qué tipo de institucionalidad se requeriría, Rocío? ¿Un órgano autónomo, un instituto sobre como el que teníamos en México, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? ¿Cuál sería la institucionalidad pertinente?
Bueno, nosotros tenemos una sociedad civil bastante diversa, es decir, que va desde las agrupaciones de periodistas, las agrupaciones de medios de comunicación, las agrupaciones de medios de comunicación comunitarios, que también son muy activos, así como ámbitos de observación en políticas de comunicación. Nosotros recientemente, el año pasado, constituimos una coalición de organizaciones por la defensa de la libertad de expresión, que se llama COFLE, que ahí se participan redes de periodistas feministas, redes red de periodistas migrantes, participa el Colegio de Periodistas de Chile, participa el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, se nos ha sumado recientemente la Asociación de Medios Comunitarios y también la Fundación Datos Protegidos. Entonces estamos intentando, claro, como ir agrupando, ir articulando más la sociedad civil. De hecho, nosotros tuvimos una primera experiencia que partió a propósito de la discusión del debate constitucional, donde también constituimos un bloque por el Derecho a la Comunicación que nos permitió trabajar de manera colectiva estas propuestas de derechos humanos que fueran en consagrados constitucionalmente. Entonces ya tenemos como un camino de trabajo colaborativo. Por supuesto que hay mucha más sociedad civil, sobre todo hay muchas más organizaciones en ámbitos territoriales de medios de comunicación a las que muchas veces no alcanzamos a llegar, pero también por las características del trabajo de la sociedad civil, ¿no? Que es ad honorem, que es como los tiempos libres. Entonces hemos intentado hacer nuestro mayor esfuerzo. Y respecto al tema de la institucionalidad, yo creo que hoy día no tenemos una respuesta única respecto a eso, pero a propósito de lo que hemos podido debatir respecto a cómo o cuál debería ser el mecanismo de protección a periodistas, dónde debería estar alojado, a lo menos tenemos un consenso de que esto debería estar en un órgano autónomo del Estado, ¿no? Un órgano que permita a lo menos generar políticas públicas de prevención y protección y que esté más en el orden de observar, pero también de ejecutar políticas públicas, ¿no? Nosotros pensamos en un órgano muy similar a lo que es en Chile el Instituto Nacional de Derecho Humano, que es un órgano autónomo del Estado que tiene por finalidad, claro, proteger los derechos humanos, pero también observar, ¿no? Registrar, etcétera. Entonces pensamos que en materia de comunicación algo así debería haber. No hemos entrado tanto, a lo menos desde el sector en el que yo represento, no hemos entrado tanto a debatir cuál podría ser el mejor órgano, por ejemplo, que administre las señales de radiocomunicación, ¿no? El radioespectro, ¿no? Que eso hoy día están alojados en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero que es un órgano tremendamente técnico, que no vincula mucho sociedad civil, ¿no? Que tiene otros parámetros que de alguna forma también no permiten un diálogo tan directo, ¿no? Entonces, por eso nos hemos metido más en el plano de dónde deberían estar el organismo que se preocupe de la protección a periodistas o el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Entonces, bueno, hemos estado pensando en eso, un órgano autónomo, por supuesto, con presupuesto del público, que permita observar, monitorear, pero también ejecutar ciertas políticas públicas que pueda registrar, etcétera, ¿no? Las vulneraciones, etcétera. En Chile queda mucho trabajo por hacer en esta materia. Yo creo que recién estamos como iniciando un debate, generando ciertas propuestas que los últimos 20, 30 años no han sido prioridad del Estado, y por supuesto tenemos mucho que aprender de la experiencia internacional, de la experiencia latinoamericana, y eso sin duda también nos permite como evaluar qué cosas hay que aprender de los errores ajenos, qué cosas sí, qué cosas no, y por ahí también ir viendo cómo el Estado, la próxima administración del Estado propicia, ¿no?, la posibilidad de avanzar en estas políticas públicas.
Eso sería interesantísimo, Rocío, porque además hemos visto que en el escenario latinoamericano el tema de la comunicación, la información, la libertad de expresión ha estado en el centro de los debates, de las decisiones. Se nos fue rapidísimo el programa, no puedo creer, estamos a 2 minutos de concluir. Yo quisiera entonces pedirte, Rocío, que nos des una reflexión final breve que esté vinculada a estas experiencias latinoamericanas, de lo que ustedes han visto en los últimos 15, 20 años, qué les ha permitido aprender en Chile de tanto de aciertos como de errores próximos en América Latina.
Bueno, yo creo que de los aprendizajes que nosotros podemos sacar es que es importante estar atenta a los tiempos políticos, ¿no? Es decir, efectivamente tratar de incidir en el Estado, tratar de incidir en las políticas públicas, eso también implica, ¿no?, tener como esta preparación para poder generar diálogo con las autoridades en los momentos adecuados. Hay momentos donde no hay posibilidades de diálogo, nosotros ya nos pasó, hemos tenido experiencia en eso, y hay momentos en que sí se puede, ¿no? Y tener, por supuesto, la capacidad de administrar bien las expectativas, porque no vamos a poder lograrlo todo, pero sí a lo mejor vamos a poder generar ciertas entradas, vamos a poder generar ciertas aperturas a conversaciones, a diálogos o a más transformaciones más de fondo, lo que queremos siempre, pero Cualquier posibilidad de entrar en un diálogo que permita transformar las condiciones actuales siempre va a ser positivo. Yo creo que uno tiene que andar cargando una valija grande con muchas posibilidades, con muchas propuestas, con mucha articulación también, e ir viendo cuál puedo sacar de esa valija para el momento político. Por eso que creo que evaluar los contextos, tener mucho trabajo en red, por supuesto, con las organizaciones, con los distintos niveles de expertise que existe también en el mundo de las comunicaciones, siempre es positivo para llegar oportunamente a esos contextos que permiten abrir esos diálogos.
Buenísimo, con ese cierre, Rocío, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Audiencias IMER, que nos hayas actualizado cómo está el escenario en Chile, y estaremos al pendiente de este año electoral también y del trabajo del Colegio de Periodistas. Les agradecemos también a ustedes, querida comunidad, que se quedaron hasta el final de esta emisión. En la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate, y agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que permiten esta transmisión desde Tijuana hasta Mérida. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.